Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Arranca este lunes el Vía Crucis judicial del Gobierno. El comisionista Víctor de Aldama declara a las 10 en el Tribunal Supremo. Mañana martes le toca a Koldo García, el miércoles Begoña Gómez ante el juez Peinado y ya el viernes Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa, que habría realizado gestiones para la mujer del presidente del Gobierno, Patricia Rossetti.
Una auténtica semana de pasión. Pasión judicial de casos que están en el entorno del Gobierno. Comienza con otra declaración de Aldama, 4 días después de que Ábalos negara en el Supremo sus acusaciones en la Audiencia Nacional y aquí en Herrera en COPE. A la audiencia fue de forma voluntaria, estaba en prisión por el caso de hidrocarburos. Hoy va llamado por el magistrado Puente tras asumir la causa y tras la entrega de documentación sobre supuestos pagos de comisiones. Mañana un día crucial, declara el exasesor de Ábalos, Koldo García, quien da nombre a este caso. Ábalos descargó sobre Koldo toda responsabilidad sobre los negocios de Aldama. El miércoles vuelve Begoña Gómez ante el juez Peinado. Tercera vez, y en esta ocasión por otra querella en la que le atribuyen apropiación indebida e intrusismo en relación con el software de la Complutense. Y el viernes lo hará la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que hizo gestiones para la cátedra de la Complutense de Begoña Gómez. Peinado pidió a Moncloa la relación de sus trabajadores y sus funciones.
Y mientras tanto, el Gobierno da muestras de vértigo tras el último órdago de Puigdemont, llamando a los suyos a estar preparados para la ruptura con Pedro Sánchez. Junts aprieta y amenaza con tomar decisiones si se veta su exigencia de una cuestión de confianza en el Congreso. El Partido Socialista aspira ya a una negociación al límite con los independentistas de los presupuestos generales del Estado de 2025. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En la Moncloa rebajan sus expectativas con Junts. El momento se antoja crítico para los intereses de Pedro Sánchez y el último desafío de Carles Puigdemont, la llamada a sus huestes a prepararse para cualquier eventualidad, ha encendido luces rojas. Cargos socialistas muestran sus cautelas sin saber a qué atenerse, tras acabar además la última reunión en Suiza como el rosario de la aurora. ¿Hasta qué punto están ante una maniobra de Puigdemont a fin de arrastrarles a una negociación al límite o realmente le tienta demoler abruptamente una entente muy deteriorada? Los separatistas por ahora fijan las condiciones. Si la mesa del Congreso tumba mañana su demanda de una cuestión de confianza, tomarán decisiones, aunque alejan una moción de censura. Desde el Ejecutivo rechazan interpretar al expresidente, hay que ir poco a poco, mantienen la prioridad, persisten en sacar adelante los presupuestos. Los riesgos crecen, aunque quiera imponerse dentro del PSOE la sensación de que habrá acuerdo con Junts.
Y miramos ahora al cielo. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
En un día marcado por el viento, sobre todo en Canarias.
Sí, Arturo, y es que continúa la borrasca Dorotea, con rachas de vientos fuertes en todo el archipiélago canario. Especial atención en La Gomera, Hierro y Tenerife, con avisos naranjas por vientos hasta ya bien entrado el mediodía y que ha provocado la suspensión de la actividad escolar y universitaria en estas islas. Una borrasca que contrasta con la estabilidad de la península y Baleares, con gran parte de sus cielos despejados, menos en el tercio sur peninsular, donde habrán más nubes, vientos fuertes y lluvias dispersas en el estrecho. Aparte, se esperan nieblas matinales en meseta norte, nordeste gallego y alto Ebro. Y en el resto de España las temperaturas tendrán a una subida generalizada, menos en la mitad norte afectada por las nieblas y en el sureste peninsular.
Gracias, Alejandro.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la Liga sigue apretándose al final de la jornada 18. La derrota del Barcelona frente al Leganés 0-1 en Montjuïc endulza el empate del Real Madrid en Vallecas del sábado, que vale a los blancos para quedarse a un punto de la cabeza y permite al Atlético de Madrid, con su victoria 1-0 al Getafe en el Metropolitano, igualar en puntos a los blaugranas con un partido menos y a una semana del enfrentamiento entre ambos. El conjunto de Hansi Flick solo ha conseguido cosechar 5 de los últimos 18 puntos de Liga y no consigue reencontrarse con el brillante juego que mostró durante los 3 primeros meses de competición. Recuerda que en apenas una hora tienes una cita con la actualidad en Herrera en COPE. 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ya sabes que tú, por escucharme, si estás escuchando ahora mismo la radio, es porque eres un ponedor, y así es como te tienes que identificar. Soy un ponedor llevándote la mano al pecho, y con orgullo tienes que decir que oye, que escuchas la radio, que trabajas de noche, que no duermes, pero que aportas para que España siga creciendo solamente con tu presencia y con tu escucha en este programa de radio. Un saludo a los currantes y a la gente que ya no está en activo, pero que escucha la radio de madrugada. Ya sabéis que en este programa no hablamos de política, siempre me gusta más ubicar historias humanas, historias positivas que nos encontramos en cualquier momento y en cualquier medio. Y a pesar de que muchas cosas, a través de historias trágicas, también ocurren cosas bonitas, porque son gestos de amor, gestos de humanidad, gestos de solidaridad, y son muy importantes. Si te acuerdas, el paso de la Dana, sobre todo cuando pasó por Valencia, es verdad que fue devastador, fue terrible. Más de 220 vecinos han perdido la vida, esto es tremendo. Y aquí en Poniendo las Calles nos acordamos mucho de ellos y de sus familias. De estas familias, miles han visto pues cómo sus casas se inundaban, cómo sus coches desaparecían. Claro, muchos han sido testigos de cómo sus mascotas eran arrastradas por el barro. Bueno, pues tras el desastre, la gente se volcó a ayudar. Las palas y los cepillos coparon lo que hacía unas horas eran las calles y sótanos de las viviendas. Y ahí fue entonces cuando los miembros del equipo del Sporting Benamaclet de Valencia se dieron cuenta de que nadie buscaba los animales que habían desaparecido. Y por eso decidieron que la mejor forma de colaborar era convertir su campo, en el que ellos entrenan, en un centro de cuidado de animales. Claro, ahí la situación les llevó a trabajar a pleno rendimiento en un tiempo récord. El resultado fue de más de 500 animales que han sido acogidos por distintas familias. Y el Sporting de Benimaclet, es verdad que es un modesto equipo de fútbol de un barrio de Valencia, y a su vez es un club que está autogestionado, que entrena en el único campo de tierra que queda en toda la ciudad. Y cuando la Dana arrasó Valencia, hablaron de no quedarse de brazos cruzados. La idea fue de Alba Arévalo, y ella es una de las jugadoras.
Pensamos que la manera en la que podíamos ayudar de alguna manera en esa situación era ceder nuestras instalaciones para poder venir aquí con las personas que estaban rescatando animales de los refugios protectoras que estaban destrozados por el paso del agua y de los tornados, pues ceder esas instalaciones para tener un punto de referencia en Valencia de fácil acceso donde gestionar las acogidas temporales o donde pudieran llegar con todos esos animales rescatados.
Claro, es que desde aquel momento los balones dejaron de rodar por el campo, que se convirtió en un centro de rescate y cuidado de animales. Ahí, claro, la iniciativa se difundió por los grupos de WhatsApp y, claro, vecinos y voluntarios se presentaron dispuestos a echar una mano.
Lo que empezamos a hacer fue a organizarnos como por grupos en los que detectábamos las zonas rojas donde había necesidad de rescatar animales, y desde aquí personas voluntarias lanzaban esos transportes a esas zonas a rescatar pues perros, gatos, hurones, conejos, tortugas.
Es que a la iniciativa se unieron voluntariamente veterinarios, etólogos y adiestradores caninos. Tenían mucho trabajo por delante y también muchos animales a los que salvar y, sobre todo, buscar un nuevo hogar.
En un primer momento comenzamos con las protectoras o refugios que veíamos y que teníamos acceso y sabíamos que estaban destrozados. Pero también en un segundo momento empezó a correrse la voz, entonces empezamos a recibir rescates de animales perdidos por las calles o por los barrizales de los pueblos que había arrasado la Dana.
Claro, al campo llegaban animales que habían vivido todo tipo de situaciones, la mayoría desgraciadamente dramáticas, y por eso necesitaban atención y también necesitaban muchos cuidados con urgencia.
Se les asignaba un padrino o una madrina para que los pasearan por el campo y se relajaran. Después de esto se les ha hecho todo un chequeo veterinario por veterinarias voluntarias completamente aquí mismo, donde en caso de notar o percibir alguna patología de mayor gravedad se derivaba a centros o clínicas veterinarias que de manera voluntaria se ofrecieron a que deriváramos estos animales.
Claro, es que desde que comenzaron con la iniciativa, por el campo han pasado más de 500 animales a los que han ayudado. Y claro, esta operación de rescate exigió llevar un registro completo.
Nosotros hemos hecho un registro de todos los que estaban chipados. Esos chipados se ha ido llamando de primeras a todos sus humanos, pero claro, muchos habían perdido sus teléfonos, otros directamente no han podido contestar por las circunstancias, otros habían perdido la vida. Entonces tenemos que hacer ahora ese seguimiento de todos esos 500 animales.
Es que es impresionante lo que se tuvo que hacer allí, ¿no? Y claro, con la ayuda de otros voluntarios, llegaron, bueno, a conseguir digitalizar todos los datos que iban recopilando. Así la recogida resultó pues bastante más sencilla realmente.
En el momento en el que esos animales ya estaban preparados para ser acogidos en una familia, el equipo digital lo que hacía es, en esta base de datos, localizar las necesidades del animal, aquí prevaleciendo completamente el bienestar animal, que hacía un informe de qué necesidades de hogar necesitan esos animales para una acogida temporal, buscando todas esas familias ofrecidas voluntariamente para las acogidas temporales, localizando el match entre familia y animal.
Claro, ahí la gente que ha participado en el proyecto, todos de forma altruista, pues ha tenido que ir aprendiendo según surgían los problemas, porque ninguno era profesional. Bueno, pues Sandra Cervera es una de las voluntarias.
El valor humano y de entrega y de riesgo es hermoso, pero es duro. Es duro porque nos hemos encontrado ante situaciones muy, muy, muy complejas, gente muy nerviosa, personas que lo han perdido absolutamente todo. Yo tengo amigas que lo han perdido todo. Y había que gestionar emocionalmente el estado de estas personas y al mismo tiempo también el rescate de esos animales que son los olvidados.
Desde luego que sí. Qué bonito lo que están haciendo y lo que hay que seguir haciendo por la gente de Valencia. Es que son más de 1,000 familias las que se ofrecieron a acoger a todos estos animales rescatados por la Dana. Y fíjate, todo gracias a la iniciativa del equipo de barrio, un equipo de barrio, un modesto equipo de barrio, el Sporting Benemeclet de Valencia. Y la verdad es que las historias de solidaridad que nos ha dejado esta tragedia, pues no dejan de emocionarnos. Por eso estamos con Valencia, por supuesto que sí.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar aquí en COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que tú por escucharme eres un ponedor. Que por cierto, a ti, ponedor, deja que te haga ahora mismo una pregunta. ¿Tú te consideras maniático? Lo digo más que nada porque hoy vamos a hablar de las manías, Resulta que la RAE, la Real Academia Española, define esta palabra como una especie de locura, de extravagancia, de preocupación caprichosa por un tema o una cosa determinada. Y claro, como el afecto o deseo desordenado, yo creo que está muy relacionado. Yo no sé si Bea es o no un poquito maniática, que yo creo que sí, por supuesto.
Pues sí, tengo no una, sino muchas manías.
Manías aunque, y pedradas.
Aunque, Pulpo, es imposible encontrar a alguien que no tenga al menos una.
Es verdad, es verdad.
Lo mínimo, verdad, lo mínimo. Bueno, pues lo sé, por ejemplo, de los que no soportan la suciedad, por ponerte un ejemplo. De los que tienen que dormir con la puerta cerrada. O los que tienen que dormir con tapones porque es que no pueden escuchar ni una mosca. De los que necesitan dos cucharadas de azúcar en el café en vez de una y le molesta si solamente le echas una. Bueno, en fin, es que hay miles de manías y de maniáticos.
Mira, por ejemplo, esta manía que nos cuenta Tomás Navarro, vamos, es una manía muy especial y encima Tomás Navarro es psicólogo.
Cierro todo lo que se puede cerrar, cremalleras, cajones, puertas, a veces cierro el coche con mi mujer dentro, no puedo soportar algo que esté abierto, eso no puedo, es superior.
Ay, ¿tú sabes lo que yo hago? Como se haya quedado un pelín, pero un filo, el armario abierto y yo me acuesto, me tengo que levantar a cerrar el armario.
Porque ¿te crees que va a salir alguien ahí o qué?
No, no es miedo, no es pavor, es que no puedo dormirme si el cajón está un poquito abierto o el armario no estaba cerrado.
Madre
mía, es curiosísimo.
Sí, es que la gente tiene muchas manías. Por ejemplo, Fernando Trías de Bes, ya sabes que es economista, que es escritor, pues también tiene sus propias manías.
Colecciono apellidos que acaban en EZ. Pérez, ¿no? Domínguez, Rodríguez. El tema es, no busco en un listín, porque no tendría gracia la manía. El tema es que cuando de repente me presentan a alguien, miro en mi lista, sí, y este no lo tengo.
Qué
y es como
fuerte.
Los cromos del cole, ¿no? Sí. Cuando me falte. ¿No? Apunto, el otro día una dermatóloga, mira, la doctora Íñiguez. Mire la lista, pues fabuloso, porque al principio es muy sencillo, pero luego, y luego lo interesante es ver, sabe qué significa hijo de, entonces bueno, Íñiguez, hijo de Íñigo.
Claro. Pero claro, nos estamos riendo, Bea, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque estas manías, es verdad que pueden convertirse en un grave problema. Al parecer, los maniáticos diagnosticados tienen una dificultad para concentrarse. Muchos de ellos sufren una excitación interna, un estado de agitación continua. Mucha gente con pensamientos sin interrupción. Hay falta de alimentación o higiene. E incluso alteración del sueño. Bueno, pues en COPE hemos hablado con Fernando Trías de Bes y también con Tomás Navarro, cada uno también con su propia manía.
Su pedradita guapa.
Claro, por supuesto. Y encima han escrito el libro Yo soy así y ya no me importa. Fernando, por ejemplo, explica que hay que aprender a convivir tanto con tus manías como con las del resto de la gente.
Porque no hay más remedio, tenemos que convivir con personas, ¿no? O eres un ermitaño y vives aislado del mundo, o vas a tener que convivir con personas, a veces te guste o no te guste.
Así es. Bueno, el primer paso, ¿cuál es? Pues el de aceptar las tuyas propias, tus propias manías.
La base es la aceptación. La gente lleva muy mal que le diga cómo es.
Yo por eso, y lo tengo asumido, Bea, desde que te conozco, el día 1 de septiembre de 2015, haciendo radio aquí en la cadena COPE, yo entiendo que hay que aceptar y respetar las manías de los demás, como las tuyas. ¿Qué quieres que te diga?
¿Te acuerdas de la del boli?
Sí, el tac-tac-tac.
Pero eso es de la...
Que se ponía la antena, sí.
Total. Son cosas, pero es que a mí me relaja.
Ya, claro, pero bueno, el oyente no tiene por qué sufrir tu manía, claro.
Bueno, sí, acabamos de escuchar al experto que lo que hay que hacer es acoplarse a las manías de los demás. Yo me como las de los demás, que se coman las mías.
Adelante ese audio.
El problema no suelen ser las manías, sino el respeto por esa manía, ¿eh? A veces nos fijamos en cosas que son irrelevantes, le damos mucha importancia y acaba comiéndose pues nuestro enfado, nuestro día en el trabajo, nuestro jefe que nos ha fastidiado. Y esa manía, cuando estamos de buen humor o cuando estamos enamorados, incluso nos hace gracia. Fíjate qué ordenado que es mi Pepe. Y luego cambia.
Mi Pepe. Como bien explicaba Tomás, hay algunas manías que pueden ser incluso beneficiosas para la gente que las padece.
El problema es que nos empeñamos de hacer de una manía algo divino, cuando muchas veces puede acabar siendo una virtud, ¿sí? Si tú eres muy ordenado, pues puedes trabajar ordenando fábricas y ser un ingeniero maravilloso, ¿eh? Pues, por ejemplo, si eres sensible, tu manía es que eres muy sensible y lo observas todo, es muy analítico, puedes trabajar pues de detective, de psicólogo, analizando, de un montón de cosas.
Claro, es que este libro, Yo soy así y ya no me importa, Es muy curioso porque Fernando se encarga de escribir los diferentes relatos y Tomás se encarga de darle al lector la explicación psicológica de los diferentes personajes.
Son 17 personajes, cada uno es una manía. Funciona muy bien porque parte de lo que queríamos con el libro es desdramatizar, porque aparte lo hemos comentado, tampoco es tan dramático tener según qué manías, o sea, algunas que sí, ¿no? Pero en general hay que desdramatizar, ¿no? Y la mejor manera de desdramatizar realmente es mediante el drama, ¿no? ¿Por qué vamos al teatro muchas veces o por qué vamos al cine? Bueno, pues porque una historia, algo que nos pareciera tremendo, pues lo ves en ficción y ya lo vives de otra forma. Y es lo mismo, entonces tú ahí ves un maniático, dices, por ejemplo, el obsesivo del orden, lo primero que piensas es, joder, qué mal está esta persona. Yo tengo un poquito de esto, pero es que este está muy mal. Entonces, con lo cual te vas sintiendo bien, porque dices, mira, yo tengo esto, o mi pareja tiene esto, pero no llega hasta estos extremos. Con lo cual, de alguna manera, pues fíjate, te desdramatiza porque ves a qué punto se puede llegar que tú no has llegado. Y acto seguido, Tomás pues lo analiza, lo dulcifica y explora los porqués de esa manía.
Uno de los capítulos de este libro, Pulpo, trata de la soledad. Un tema muy importante, teniendo en cuenta que ya en España el 25% de los hogares está formado por una sola persona.
Son 6 señoras, 7 amigas, que se reúnen para merendar todas las tardes, se odian todas entre sí, no se aguantan, se siente incluso, el relato es una de ellas, de que siente incluso repulsión por algunas de sus amigas, pero va cada día a merendar para no sentir la soledad, ¿no? Y es un tema tremendo, porque además es curioso, con todo el tema de las redes sociales, es un mundo en el cual los psicólogos están viendo que estamos más comunicados que nunca, pero más solos.
Bueno, aquí hay otra cosa, Bea, muy importante, porque Tomás está diciendo que la soledad no es mala, siempre y cuando esta sea buscada.
Ahora está muy de moda el síndrome de Hikikikori. Es un síndrome que le han puesto nombre, en el cual es gente que quiere estar sola. El problema es que la soledad suele ser un síntoma, ¿sí? Una depresión cursa con aislamiento social. La ansiedad cursa con aislamiento social. La mayor parte de esquizofrenias, etcétera, trastornos delirantes cursan con aislamiento social. Y si tú dices, bueno, no, es que ya me va bien estar solo, no, porque suele ser un indicativo muy claro de que hay un problema detrás. Cuando la soledad es buscada, no es mala.
Y nos ponemos más serios aún, porque en este libro también tratan el tema de los celos, de la mentira, la obsesión. Es un libro de autoayuda, porque es muy importante que nosotros mismos nos aceptemos tal y como somos, con manías o sin ellas.
Es un libro donde no vas a solucionar tus manías. Por eso dice, yo soy así y ya no me importa. Se trata de comprendernos mejor y comprender al otro. Y entender en qué punto una manía puede ser beneficiosa y en qué punto empieza a pasarse de la raya, ¿no? Y sobre todo reírnos de nosotros mismos, porque lo mejor es entender que las manías pues son formas de ser y que sencillamente hay que tenerlas en su justa medida, respetarlas. Y sobre todo el libro, después de cada análisis, lo que te entenderás mejor y entenderás mejor al otro. Y la manía no va a desaparecer.
Claro, el truco está en gestionar cada manía, que no se nos vaya de las manos, que no nos obsesionemos con nada, simplemente que aceptemos como somos. Y mira, lo más importante es que aprendamos a convivir con nuestras manías, pero también con las del resto de la gente. Así que, ponedor, ya sabes, respeta las manías de los demás y también las tuyas. Nosotros tenemos la manía de seguir poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos y recuerda que si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor.
Por no sentir más, por no vivir así, perdido.
Entre los que llevan trabajando ya desde hace unas cuantas horas y los que comienzan a trabajar ahora, esto sumado significa que ya comienza en Poniendo las Calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
El momento de radio en el que la audiencia nos cuenta en qué anda liado, cómo están trabajando, cómo y de qué manera y en qué. Por ejemplo, Joaquín nos da los buenos días a Bea y a mí. Muchas gracias, Joaquín. Dice que él está desde las 10 de la noche vigilando unas oficinas en Palma de Mallorca. Dice Pulpo, sois los mejores y nos dais la vida por la noche.
También tenemos a Francisco, dice que a las 4 más o menos suele coger el camión en Ribeira, en La Coruña, para ir a cargar, va a Vigo, a Pontevedra, así que ahí voy con vosotros, poniendo las calles.
Muchas
Hola,
gracias.
Pulpo, pues aquí tienes una nota de voz, desde las Rías Baixas, poniendo las calles desde mi bus, una asturiana viviendo en Galicia. Saludos.
Muchísimas gracias. Antonio también se ha puesto en contacto con nosotros. Dice Pulpo, me encanta escucharos. Los días que viajo de madrugada, que son muchos, sobre todo cuando me tocan viajes internacionales, sois una gran compañía y yo también soy ponedor, dice Antonio.
Raúl, que nos cuenta que a las 4 más o menos va a empezar el servicio, dice, escuchándote, como dices tú, los de la placa blanca en Renfe, en Atocha, cercanías. Aquí estamos, en Madrid, encantados de poner las calles con vosotros. Un saludo.
Muchas gracias.
Hola, buenos días. Soy Desiree Borrego, ya trabajo en Barcelona moviendo el metro con todos mis compañeros y cada día me acompañáis al trabajo. Es un placer escucharos y muy buen programa. Muchas gracias.
Muchas gracias y buena, muy buena grabación que nos has hecho en el 662-942-605, una muy buena nota de voz. Inma también nos cuenta que está trabajando de noche, está trabajando además en una refinería en Tarragona. Dice Pulpo, yo también soy ponedora, me encanta el programa y os escucho con mis compañeros.
Luego Kiko, que nos escucha desde el tractor, aquí me encuentro en Almendralejo, en Badajoz, soy ponedor.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo y Bea, soy Juan Carlos, un taxista de Granada. Empiezo ahora a trabajar y, por supuesto, pues os voy escuchando, como siempre. Bueno, menos el día que descanso, claro. Venga, un saludo a todos los taxistas de España y a todos los ponedores. Soy ponedor.
Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. Buenos días, ponedores. Soy Cristian, soy conductor de Uber en Madrid. Me encantan las canciones que ponéis. Y sobre todo me gusta la sección de Pedro Madera, nos dice Cristian. Vea, eso está muy bien, ¿eh?
Sí, sí, claro, lo de viajar es que nos encanta a todos. Luego tenemos a Néstor, él es de Estella, en Navarra, nos da los buenos días. Dice que se va ahora a poner gasolina a la gente que lo necesita.
Buenos días, Carlos Moreno el Pulpo. Bueno, he salido de Alfaro de la fábrica, recogeré al arquitecto en la Almunia de Doña Godina y nos iremos a Madrid a poner las calles, las paredes, mejor dicho. ¡Soy ponedor! Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias. Y el último mensaje que leo en el día de hoy, nos lo mandan desde unos grandes almacenes en Alcobendas. Dice que nos escucha mientras limpia. Dice, voy con mi carrito y mis cascos y os escucho desde hace años que os encontré. Pues muchísimas gracias a ti por escucharnos y por formar parte de la audiencia de este programa de radio.
Y por aquí anda María también, ella es ponedora desde Badajoz, que entra a las 5 de la madrugada a limpiar una pescadería del Corte Inglés.
Toma ya.
Buenas noches, Pulpo, Idea, soy Dani, de Espera. Me dedico al mantenimiento de un centro logístico de medicamentos para farmacias. Hacemos los envíos para que todos los días por la mañana tengamos los medicamentos en la farmacia que necesiten. Me acuerdo mucho de ti cada vez que cojo un Ibudol de Ken Pharma. Buenas noches y un saludito a todos. Aquí un ponedor.
Sí, se fue una campaña del
Total.
Año pasado y todavía lo recuerda,
sí,
increíble.
Sí, 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 lo tiene a fuego.
Verdad,
todavía lo recuerdo, dice, y es que me lo imagino.
Gracias a los ponedores por estas notas de voz que nos habéis enviado y también las escritas a nuestro facebook.com/poniendolascalles.
Yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto. Se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti. Y tú bailando, y yo llorando.
529, 429 en Canarias, haciendo radio en directo en la cadena COPE, ponemos las calles. Quiero mandar un abrazo a Miguel González, que es un ponedor que ha escrito un mensaje de facebook.com/poniendolascalles. Dice, buenos días, Carlos, muchas gracias por hablar de la sidra. Me estáis poniendo la piel de gallina. Puxa Asturias, yo ahora mismo estoy en ruta para Cantabria con la paquetería y vamos, estáis hablando de la sidra y de verdad que es un auténtico orgullo como asturiano, desde luego que sí. Pues de verdad, Miguel, gracias por estar con nosotros poniendo las calles y disfrutando de la sidra, por supuesto que sí. Estoy viendo que somos en Facebook 118.955 ponedores, estamos a solo 45 de alcanzar los 119.000 seguidores en esta página web. Es decir, con 45 personas nuevas que nos sigáis por primera vez, cambiaríamos la cifra, seríamos ya 119.000 seguidores. A falta de 45, a ver si los conseguimos, facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que en cuanto me sigas, aquí aparece tu nombre en grande en este estudio y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. ¿El objetivo cuál es? Dar los buenos días a Carlos Herrera, al gran Carlos Herrera, a partir de las 6 de la mañana. Para ver cómo viene el día, para que nos lo analice, para que nos cuente cómo vienen las cosas. Afortunadamente hay mucha gente que está trabajando en el equipo de Herrera y aquí van pues compartiendo los contenidos con los ponedores de calles para saber cómo viene la jornada y cómo ha ido el fin de semana en cuanto a las noticias. Arturo y Estarán, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Cómo vienen las noticias? ¿Qué está pasando?
Pues mira, arranca ya este lunes el vía crucis judicial del gobierno. Hoy el comisionista Víctor de Aldama...
Me gusta mucho, ya comienza el vía crucis del gobierno. Es que tienen que pagar por todo lo que están haciendo, ¿no?
Es que es una semana tremenda, Pulpo. Miras el calendario que tiene el PSOE y parece la jornada 19 de la Liga, prácticamente.
Es una jornada que en cualquier otro país del mundo directamente el gobierno se queda en el congelador y lo finiquitan y convocan elecciones, ¿no?
Habrá que ver qué va pasando, pero desde luego quizá la declaración que más va a marcar el resto de la semana va a ser precisamente la de hoy, porque va a ser Víctor de Aldama a las 10 de la mañana en el Tribunal Supremo, y ya sabes que cada vez que Víctor de Aldama habla, sube el pan en Ferraz.
claro, y tiemblan un poco, ¿no?, los socialistas.
Efectivamente, y por si fuera poco, mañana martes le toca a Koldo García, el miércoles a Begoña Gómez ante el juez Peinado, y ya el viernes Cristina Álvarez, que Pulpo es la asesora de Moncloa, que habría realizado gestiones para la mujer del presidente del gobierno.
¿Y el hermano del presidente qué pasa? ¿Que no le están investigando ni tocando ni nada?
Le están investigando, pero no le toca esta semana. Es uno vale. Podríamos decir otra. Que es un partido aplazado que tiene ahora mismo. Y el gobierno además también da muestras de vértigo tras el último órdago de Carles Puigdemont llamando a los suyos a estar preparados para la ruptura con Pedro Sánchez. Junts aprieta ahora y amenaza con tomar decisiones si se veta la exigencia que tienen de una cuestión de confianza en el Congreso. Los socialistas ya prevén una negociación al límite con los independentistas sobre los presupuestos generales del Estado de 2025. Y fuera de nuestras fronteras, Pulpo, se cumple una semana de la caída del régimen de Al-Assad en Siria. Este domingo, Geert Petersen, enviado especial de la ONU, ha sido el primer representante internacional en visitar el país en esta nueva etapa y allí ha dicho que ve un gran cambio, pero que es verdad que todavía queda mucho trabajo por hacer.
Claro, me imagino. Pues nada, a partir de las 6 de la mañana, por favor, Arturo, ahí estarán, haznos hueco, que los ponedores entramos en masa a escuchar a Carlos Herrera.
No veas cómo se ponen los tornos de la puerta, Pulpo, es terrible.
qué grande. Luego un cafetito, ¿vale?
Totalmente.
Bueno, Arturo, gracias, hermano.
Que empiece bien la semana, Pulpo.
Igualmente, buen día, hermano, muchas gracias. Son las 5:33 de la mañana, 4:33 de la mañana en las Islas Canarias. Es un no parar de recibir a gente. No te preocupes si estás madrugando muchísimo, si has dormido mal o si comienza tu jornada muy pronto. No te preocupes, que no estás solo, que somos muchos, que se acaban de sumar a nuestro Facebook Benito Castro Martínez, José Carmona, Julio Feijóo Ortiz, Carlos Navas, José Salas Serrato, Daily Mert 24 horas, también Plácido Díaz, Domingo Santana Suárez, Manuel Antonio Rodríguez Madrigal, Roby Nasi, Miguel Ángel Guerra, Milagros Bueno García, María Isabel Contreras González, José Cas,
Carlos Genovilla, Antonio Moreno Jeremías y Javi Macías, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles, y eso significa que somos más, cada vez somos más, y lo demostramos leyendo la gente que hace posible este programa de radio. Estamos a tan solo 30 personas para alcanzar esos 119.000 seguidores nuevos en facebook.com/poniendolascalles. Gracias de verdad. A ver si conseguimos esos 30 nuevos ponedores antes de llegar al viernes y lo podríamos celebrar aquí en directo en la cadena COPE. Bueno, estamos en nuestra máquina del tiempo, cambiamos la temática, cambiamos el artista, entramos ya en la Navidad, ya tocaba escuchar los villancicos en este programa de radio. Mira, esta canción se llama It's the most wonderful time of the year. Es la época más maravillosa del año. Esta canción, escrita en el año 1963 por Edward Pola y también por George Wilde, se graba ese mismo año y claro, en vista de lo bien que queda, bueno, pues deciden lanzarla en su primer disco de Navidad. Celebra, dale una oportunidad a la Navidad y sueña, que de verdad, que merece la pena. Dale, Héctor, cuando quieras, cuando tengas a mano el play. Ahora mismo nos sumergimos en la Navidad. ¡Sube la radio!
It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. For hosting, marshmallows for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. Long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts.
El sonido de la Navidad, viva la Navidad, la música de Navidad. Gente con algún que otro problemilla, que no concilia el sueño, gente que está agobiada, gente que está preocupada, de verdad. Dale una oportunidad a la Navidad, dale una oportunidad a la música de Navidad, ponte a soñar, que merece la pena, de verdad. Que sepas que durante toda esta semana y también la próxima semana habrá villancicos, villancicos nacionales, internacionales, los tradicionales de España de toda la vida, y voy a estar alternando estos estilos. A mí me encanta que en la máquina del tiempo la audiencia pida y presente las canciones. Nos puedes mandar un mensaje de voz al 662-942-605. Fundamental que nos digas tu nombre, desde dónde nos escuchas y cuál es el villancico y el por qué nos lo estás dedicando, por qué lo estás pidiendo. El WhatsApp, te repito, es el 662-942-605. Quiero saludar a Ana Castillo García. Ana, vaya pelazo que tienes, Ana. Buenos días y muchísimas gracias. Veo tu imagen de facebook.com/poniendolascalles. José Ortiz, Carlos Gómez Montes, Felipe López Romero, María Eugenia Casado Pérez, Juan Carlos Costa Pena y Pilar Collantes. Son ponedores que se van sumando a facebook.com/poniendolascalles y eso significa que nos vamos acercando a esa cifra que estamos buscando, que yo creo que antes del viernes lo vamos a conseguir. Todavía nos faltan 25 personas, a ver si lo conseguimos. Repito, facebook.com/poniendolascalles es la manera de demostrar que solamente nosotros, solamente los ponedores, le ponemos las calles a España. ¡Viva España!
Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada.
Tras la tragedia de la Dana, esta Navidad no va a ser fácil para miles de personas en Valencia.
Tiene que haber Navidad, todo por los chiquillos y por la gente también que lo está pasando mal.
Por los que se han ido, por los que quedan y por todos.
Por todos.
Por eso, en COPE seguimos junto a los afectados.
Este miércoles, Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros y La Tarde con Pilar García Muñiz desde Benetúser y Alfafar.
Hemos querido volver a esa zona cero.
Y el jueves, Carlos Herrera a partir de las 6 desde Catarroja y Paiporta con Herrera en COPE.
Que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la...
Síguelo también en COPE.es y en nuestras redes sociales.
Seguimos sumando gente, gracias Isabel Matas también, Javier López también, Pilar Collantes, ahí están acordándonos y bueno, y echándonos un cable a seguir creciendo y a seguir demostrando que solamente los ponedores levantamos todo un país a través de la gente que está trabajando o intentando dormir. Nelly Emilova, gracias Nelly, José Manuel Rodríguez, Jorge Jiménez, Javier Santa Cruz Pachá, son ponedores que se acaban de sumar y poco a poco os iré mencionando a todos. Es verdad que cuando suena esta sintonía es el momento de hablar del mundo del motor. Ya sabéis que aquí en Poniendo las Calles nos acompaña como cada lunes el mejor experto del mundo en este ramo, Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Mucho fresquito, hace mucho fresquito y este lunes 16 de diciembre hace bastante fresquito. Pero aquí me estoy dando cuenta que los conductores están comprobando cada día... Pues fíjate, el mal estado de las carreteras de España, absolutamente desatendidas por el Ministerio de Óscar Puente, pero claro, ante la gravedad del asunto, al Ministerio le urgen analizar el pavimento de, fíjate, 10.000 kilómetros de autovías de la red de carreteras del Estado sobre un total de casi 14.000 kilómetros. Ojo, porque por ahí transitan nuestros camioneros, nuestros ponedores, y tienen que ir de la mejor manera segura, por favor, Motorman.
Sí, el Ministerio de Transportes ha adjudicado un contrato de servicios de 1,8 millones de euros para realizar, auscultar 10.000 kilómetros de carril en autovías mediante la toma de datos a velocidad de tráfico con tres parámetros fundamentales. Uno, la deformación del firme. Dos, el índice de regularidad y comodidad en la conducción, así como el índice de fisuras que tenga el presente el pavimento. Todo lo anterior servirá para la redacción de presupuestos y proyectos de rehabilitación estructural o superficial de las autovías de la red. Recordemos que la mejora de los firmes implica una reducción del consumo de combustible, una reducción de gases y, por supuesto, lo más importante, aumentar y mejorar la seguridad, donde no siempre el conductor es el responsable.
Bien, vale, perfecto, pues la noticia es esa, está claro. Y ojo a esto, Motorman, porque los transportistas también tienen que prestar mucha atención, porque si ahora mismo eres un transportista, que eres beneficiario de un cheque Moderniza, pues no vas a poder vender el camión con el tacógrafo subvencionado, lo que no sé muy bien por qué, Alfonso.
Así es, algunos transportistas en algunas comunidades autónomas están recibiendo la solicitud de la devolución de la ayuda del llamado cheque Moderniza del gobierno, que utilizaron para la instalación de un tacógrafo digital inteligente de segunda generación, porque han vendido su camión con el tacógrafo antes de pasar los 2 años desde que recibieron la ayuda. Y es que hay que tener en cuenta que la normativa que regula las ayudas del cheque Moderniza obliga a los beneficiarios a mantener la propiedad del tacógrafo digital durante al menos 2 años. Y es que, recuerda Finadimer, en ese plazo solo pueden instalarlo en otro vehículo de su propiedad o titularidad, siempre que el vehículo original donde se instaló el tacógrafo digital ha sido siniestrado o dado de baja.
Luego hay otra cosa que me sorprende mucho, 5:43, hora menos en Canarias, es que los consumidores en acción están detectando, pues fíjate, diferencias de hasta un 210% en las tarifas de UTV, dependiendo sobre todo de la comunidad autónoma. Yo no sé, Motorman, ¿qué pasa? ¿Que nadie se encarga de regular todo esto? ¿No? ¿Nos hacen pagar de forma diferente entre los españoles? ¿Por qué unos pagan más y otros pagan menos? ¿Cuáles y dónde, por ejemplo, están las más caras? Alfonso, cuéntanos, por favor.
Dime, Pulpo, ¿dónde vives y pagarás más por la ITV? Respondiendo a tu pregunta, la Comunidad de Madrid es la que tiene los precios, las tarifas más caras para los vehículos diésel, 66 euros, mientras que el País Vasco es la más cara para los de motor de gasolina, casi 53 euros. Cuando recordemos que el precio medio de pasar la ITV en las 17 comunidades autónomas es de 39 euros para los turismos de gasolina y de 47 euros para los diésel. Es decir, que en el último año las tarifas de media han subido un 10% en toda España. Facua, por su parte, ha detectado diferencias de hasta un 210% en las tarifas de la gasolina y de un 125% en los vehículos diésel en función de la comunidad autónoma donde se realice la inspección. Y si hablamos de los más baratos, se sitúan en Baleares, Andalucía y Extremadura. Y por último, recordemos que según la comunidad autónoma, la explotación, el servicio de las estaciones de ITV puede ser pública o privada, lo que provoca diferencias notables en los precios de las inspecciones, y solo Extremadura aplica una única tarifa para todos los vehículos.
Impresionante, Alfonso, impresionante. Dame un segundo, Alfonso, porque veo que no para de entrar gente a nuestra página de Facebook, gente que en tiempo real nos está escuchando, gente que está poniéndole las calles a España. Paloma González Romero es una de ellas. Gracias, Paloma, bienvenida. William Rangel también. William, gracias, hermano. Ana Sánchez, María Jesús Ratia, Carlos Grajera, Manuel García Salas, Ramón de Alarcón, Comercial Gadagua, también Nelly y José Manuel Rodríguez Sánchez, ponedores que suman a este programa de radio y hacen que estemos a tan solo 10 personas, solamente a 10 personas, para que consigamos llegar a la cifra que estamos buscando en el día de hoy, los 119.000 seguidores, con 10 personas más, a ver si lo conseguimos antes del viernes, lo podríamos conseguir. 119.000 es el objetivo en el día de hoy. Estamos en la semana número 51 del año 2024, Alfonso. Esta semana trae una novedad en cuanto a los coches, en cuanto a los vehículos. ¿Cuál es?
Pues se trata de una de las principales novedades de Volkswagen, que llegará en 2025. El nuevo Volkswagen Tayron, todo camino, un SUV de 7 plazas y que viene a sustituir al Tiguan All Space. Con una longitud de 4,79 metros, el nuevo Tayron ofrece un buen maletero y en la posición del conductor contará de serie con el Digital Cockpit Pro, sistema multimedia de 12,9 pulgadas, con protocolos tanto como para Apple como Android, auto e inalámbricos. En cuanto a asistentes, la novedad del Side Assist o asistente de salida de aparcamiento trasero. Y en cuanto a motores, el nuevo Volkswagen Tayron ofrece cuatro opciones: el Eco ETSI, gasolina, 150 caballos, microhibridado, el 2 litros TDI de 193 y dos híbridos enchufables en dos niveles de potencia, 204 y 272, con hasta 123 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. En cuanto a colores, el Tayron estrena en exclusiva el color ultravioleta metalizado.
¡Qué nivel! ¡Cómo mola! Es genial. La verdad que es genial que nos vayas dando esta información del mundo del motor. Quiero mandar un abrazo a Carlos Vivanco, que también se acaba de sumar a este programa de radio, nos acaba de seguir y ya solamente nos hacen falta 9 ponedores, a ver si llegamos hoy o el viernes, o hasta el viernes que viene, a esos 119.000 seguidores. Vamos con una consulta de un ponedor, Motorman. Nos escribe Javier de Madrid, te consulta lo siguiente, dice: Pulpo, esto es para Motorman. Desde hace unos días estoy viendo coches que llevan adornos navideños en el coche, como cuernos de reno, y no son del conductor o la conductora. Parece que ser como que si fuesen de reno, de una cierva o de un toro, que no lo tengo muy claro. Pero sí que me pregunto si esto es legal. Nos da las gracias y nos desea una feliz Navidad.
Sí, parece que la moda de Estados Unidos ha llegado, aunque no de forma tan exagerada, pero ha llegado a España. Y es legal, es ilegal y nos pueden multar. La normativa sobre reformas de vehículos especifica que no se pueden poner elementos que sobresalgan del ancho del vehículo, como por ejemplo colocar esos cuernos de reno que se están poniendo tan de moda, o banderas, como sería en el caso de manifestaciones deportivas o políticas. Hacerlo puede suponer infracción grave o muy grave por parte del agente de tráfico. Y lo mismo ocurre si colocamos luces navideñas o tapamos la matrícula con decoraciones o pegatinas.
Bueno, es que es muy curioso esto y la gente se está dando cuenta. Por cierto, Francisco Núñez Palomino me manda un mensaje por Facebook, dice: a ver, yo quiero ser un ponedor, ¿cómo lo puedo hacer? Pues Francisco, solamente por el mero hecho de estar escuchando este programa de radio y estar escuchándome, automáticamente ya eres un ponedor. Así que Francisco, ya queda registrado como un ponedor más que se acaba de sumar a este programa y te doy la bienvenida. Y ya por último, Alfonso, vamos con otra de las consultas de un oyente. oyente de un ponedor, se llama Esperanza de Valladolid, y te pregunta lo siguiente. Dice: recientemente he llevado el coche al taller, en su momento no me dieron la respuesta de reparación, un presupuesto de reparación. Lo que no sé muy bien es si están obligados. ¿Me puedo negar a pagar la factura? Nos da las gracias y nos da saludos.
A ver, la respuesta a nuestro amigo, a nuestra amiga en este caso, a Esperanza, es muy clara. Los talleres tienen la obligación legal de dar un presupuesto previo al cliente. Por supuesto, además, con detalles extras, detallado ese presupuesto, así como un resguardo de depósito. Pero también el cliente debe pedir, exigir siempre un presupuesto previo. Decirte, Esperanza, que estás obligada a pagar la factura aunque no tengas presupuesto previo. Por su parte, el taller está cometiendo una infracción administrativa por no cumplir con la normativa legal que regule la actividad de los talleres, y en el caso de no pagar, el taller puede retener tu coche hasta que le pagues, según estipula el artículo 1600 del Código Penal, y por supuesto no te puedes llevar el vehículo a la fuerza.
Pues esto ha sido todo, Alfonso. Gracias por esta información. Ya sabes que Herrera comienza enseguida. Tenemos la suerte de poder darle la del pulpo como cada madrugada. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Me voy poniendo el intermitente y, por supuesto, deseando un feliz lunes y una mejor semana.
Genial. Pues muchísimas gracias, Alfonso García, experto en el mundo del motor. En un lunes, comienzo de semana, para la inmensa mayoría de gente normal, el comienzo de la semana es como una auténtica tortura, pero hay otros que el comienzo de la semana es toda una alegría. Herrera, buenos días. Mira, te voy a mandar un WhatsApp con una foto de alguien con el que me crucé ayer y me dio muchos recuerdos para ti.
Ah.
Porque te quiere, porque te admira y sobre todo porque te valora, porque siempre dice: es que yo estoy esperando a que él haga la opinión de mi último trabajo. Y el otro día digo, pues mira, el otro día lo estuvimos hablando en la COPE, el último disco dedicado a Edith Piaf.
Sí,
y cuando le dije que te había gustado mucho, vamos, te quiere mucho Rafael.
Bueno, yo a él, somos amigos hace muchos años. Y es verdad que yo siempre que grabo un disco, ya le estoy mandando un mensaje: oye, esto maravilloso, tal, aquello, lo otro, mejorable, esto, lo que sea. Siempre le digo que muy bien, porque todo lo que hace Rafael es muy bueno, ¿no? Porque Rafael sabe reinventarse cada día, es una cosa es magistral, ¿no?
Bueno, ¿y qué me dices de cómo tiene la cabeza de lúcida? Porque digo, sí, Rafael, claro, que yo soy el pulpo, que hicimos el año pasado una grabación y dicen, no, pulpo, no fue el año pasado, fue hace dos. Entonces, es un poco como tú, ¿eh? Ahí, ¿cómo le gusta el dato exacto, eh?
Para que tú veas.
Es impresionante. El otro día hablábamos de V40, este grupo de reggae, pues orientado musicalmente en otros países que a lo mejor no son los típicos, ¿no? Y que han hecho mucho ruido y ha conseguido muchos números uno. Esta canción es magistral, me encanta. La fuerza de la voz, ¿eh? La fuerza de voz, de energía que tiene.
Es elegantísimo, no, es que es muy elegante. La verdad, es un reggae tan elegante. Tan, hombre, es poco sanguíneo, si quieres, ¿no? Uh-huh. Hay algunos que transmiten más pureza, otro, pero este es una forma polite de hacer, sí, el reggae, ¿no?
Sí. Pues mira, en los 80, sobre todo en los 80, para tu desgracia, Herrera, él cautivó a mucha gente acercándose al reggae, y eso está muy bien, porque bueno, llegó a grabar con gente muy especial, con los África Bambaataa, por ejemplo, con Chrissie Hynde de los Pretenders, y oye, hizo versiones de canciones clásicas del rock incluso, acercándolas al reggae, y bueno, vendió millones de discos este tío. Y los V40 siempre son un auténtico, pues, ejemplo de sonido de reggae.
Sí, señor.
Hoy tenemos que acordarnos de él, Dan Fogelberg. ¿Te suena?
Oh, no. Dan Fogelberg, uy, por favor.
Qué bonito, ¿eh?
Tiene 3 o 4 canciones. Este Longer es maravillosa, ¿no?
Qué bueno, sí, exacto, es Longer.
I've been in love with you.
Stronger than any mountain could be. Tiene voz como de inmortal. Tiene voz como... Yo aquí no molesto a nadie, estoy con mi guitarra, no hago ruido.
Me gusta mucho una pieza que se llama The Leader of the Men, que es, yo creo que es superior a este longer, ¿no?
Eso,
buscar la cancioncita.
¿Por qué? Porque tienes como ese don, que diría mi madre, porque tienes ese don de pedir justo lo que no está preparado.
Vaya por Dios. Fíjate. Pues porque conozco el hombre, más o menos el temario. Me sé las canciones de estas bandas y de estos solistas, y hay algunas que me parecen sublimes, ¿no?
Hoy está sonando Dan Fogelberg. Fallecía hace 17 años de cáncer de próstata. Este tío inició su carrera como cantautor a finales de los 60, ¿eh?
Sí, esta es una de las versiones más interesantes del Ritmo de la Lluvia, ¿no? Que es una cosa que las Ronettes habían grabado en su momento, y que hicieron de esa canción, bueno, un disparo en los 60, tremendos. Y ha tenido muchas, muchas versiones. Esta es muy elegante, es muy de salón de té, ¿eh?
Qué bien, qué bien. Salón de té con pastas de mantequilla, por
sí,
ejemplo.
Sí, con pastas de asquerosas. Sí, eso es.
Qué grande. Bueno, Herrera, a las 6 de la mañana comienzas tú en tan solo 4 minutos. El tema, el día viene calentito. Es la semana, como decía Arturo y Estarán, digamos, el viacrucis del Partido Socialista para esta semana. Lo que no entiendo es por qué el gobierno no convoca elecciones inmediatamente. Están inmersos en mogollón de casos de corrupción, ¿eh?
Bueno, vamos a verlo. A ver si me lo miro yo. Voy a mirarme ahora en estos 5 minutos el calendario de la semana y te digo algo.
Vale.
Seis,
¿eh? Pues Kromhurt.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Noche de paz, día sin IVA. Solo hoy en MediaMark te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. En tu tienda, en mediamar.es y en la app.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Sobre todo,
cuando me emocionas,
me haces bien.
Cuando me quieres,
me haces bien.
Y cuando me enseñas,
me haces bien.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Se trata de cocinar rico, sin hipoteca del piso. Lo único que hace falta es hacerlo en equipo. La Navidad del equipo es especial.
Así de fácil,
así de Aldi.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Yo es que creo que Rafinha es el mejor jugador de Europa en este momento. Decidme un jugador en Europa, ahora mismo, sí, que esté mejor que Rafinha.
Lamine. Yo te puedo discutir que no sé si es el mejor jugador del Barça. Mira lo que te digo. Es que Lamine...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
En el marco de su viaje apostólico a Córcega, el Papa Francisco ha animado a los jóvenes a involucrarse